Radio Barra Libre, bienvenidos al programa del día de hoy. Empezando un poco tarde, porque nos tocó aquí el estado y sus soluciones en el camino hacia el estudio de Sangoloteo. Lo voy a dejar en Sangoloteo, que es donde transmitimos semana con semana Radio Barra Libre para ustedes y para todo el que se deje a lo largo del mundo. Hoy es, a lo largo y ancho del mundo, hoy es 9 de julio del 2014 y hay menos noticias que de costumbre, me parece, o menos noticias importantes al menos. Creo que ya después de haber una o dos noticias problemáticas, se antoja un poco menos pretender que hay una especie de gran discusión sobre el papel del gobierno en nuestras vidas y cómo cada día hay una nueva tiranía y es lo normal de cada vez. Pero de todas maneras, si ustedes quieren en cualquier momento llamar por Skype y participar del programa, yo voy a empezar hablando del tema de algunas cosas, de experiencias personales y parte de la tradición del software libre y de open source. Me gustaría empezar hablando de eso, pero ustedes pueden cambiarme el tema en cualquier momento si llaman por Skype a la cuenta, el nombre de usuario Radio Barra Libre. De hecho, lo tengo ya configurado para que ustedes puedan llamar e introducir el tema que ustedes quieran. Aunque no sea el tema del cual yo estoy hablando, ustedes tienen temas importantes y probablemente si tienen un tema importante y quieren hablar y tienen datos adicionales o datos con los que sustentar o de qué hablar o se han enterado un poco mejor, entonces me gustaría que llamaran en todo caso. Me daría mucho gusto que me llamaran aquí. Por lo pronto déjenme compartirles que el programa de Radio Barra Libre es un proyecto, es una de las cosas más que hace el Movimiento Libertario de México, que nos dedicamos a difundir las ideas de la libertad personal, los mercados libres, las libertades económicas, todo el tipo de libertades y mantener un mundo con la menor cantidad de coerción posible. Entonces, a ver, un segundo aquí, por aquí creo que ya me quieren llamar, pero déjenme dar esa introducción aún. Entonces, el Movimiento Libertario de México, todo lo que producimos se puede encontrar en libertarios.info, incluyendo un link a los programas más recientes que tenemos en nuestro feed de audio, y en libertarios.info/podcast encuentran ustedes los archivos que estamos sacando de este programa y de otros programas como son Libertad Aquí y Ahora y el podcast de libertarios.info. Por ahí hay algún programa de Alfredo de la Riva y algunas conferencias que hemos dado también están ahí. Van a seguir apareciendo más y más contenidos nuevos para ustedes. Bienvenidos el día de hoy y quería hablar de entrada hoy de algún asunto que tiene que ver con el software libre y el open source, porque quiero enlazar un poco con el asunto de Bitcoin en un rato, porque hay un evento que quiero publicitar, evento que tiene que ver a lo mejor indirectamente con las misiones del MLM, con la misión, la visión y el tipo de contenidos que queremos difundir para todos ustedes, pero creo que tengo a Pepe Torra en la línea. Pepe Torra, ¿estás ahí?
Sí, bienvenidos a una edición más de Libertad Aquí y Ahora. El día de hoy estaremos hablando de...
Adiós. No. Hola, Pepe Torra, ¿cómo estás?
Hola, bien, aquí, oyendo aquí vas a hablar de open source y...
Quería hablar un poco de eso, pero además, qué bueno que das el inicio de una presentación parecida como iniciamos a veces el podcast Libertad Aquí y Ahora. No sé si escuchaste que hace unos minutos andaba por ahí sonando Libertad Aquí y Ahora antes de que empezara la transmisión en vivo. Por cierto, le digo a la audiencia que los miércoles, normalmente a las 9:30, aunque hoy empezamos un poquito más tarde, pueden escuchar Radio Barra Libre a las 9:30 de la noche, horario del Centro de México. Eso es GMT-5 ahorita en verano. Y bueno, pueden escucharlo. Normalmente si están en América el horario no les queda tan horroroso. Si están en España, pues lo escucharán después. Pero es libertarios.info/radio/libre. Está siempre en vivo. Qué bueno que dabas esa introducción tipo Libertad Aquí y Ahora. Porque Libertad Aquí y Ahora es uno de los podcasts que salen junto con otros podcasts del MLM. Aunque dejamos siempre muy claro que no es la postura oficial del MLM, sino de algunos de sus miembros. Énfasis en la palabra miembros.
Claro, es el podcast más exitoso de la historia del libertarismo latinoamericano.
Lo cual es decir, sí, en la cuenta de Twitter en la descripción de la cuenta de Twitter de Laya, que es Laya Podcast, dice, este es el primer podcast o el podcast sobre anarcocapitalismo más importante cuya cuenta está usted viendo. No hay manera de decir que no. Entonces, sí, en efecto, el podcast más exitoso en español de toda Latinoamérica de anarcocapitalistas. Pero en el MLM no son todos anarcocapitalistas. Y hay de todo. La ambición de algunos es que en algún momento lo sea, pero ni hablar. ¿Traías algún tema, Pepe?
No, te digo que había escuchado que ibas a hablar de open source y esas cosas. Sí. No sé dónde sí, vi, quería enterarme de eso apenas, de primera mano.
Apenas voy empezando y quería hablar. Hay un... Yo antes de ser libertario, empezando por ahí de, que sería 1996 probablemente, me inicié en esto de Linux y open source y todo este tipo de tecnologías. Y bueno, eso me dio una antesala al libertarismo por varias conclusiones. Déjame contarte. En su momento... Veo aquí en Skype que todo el mundo que quiere llamar, resulta que se fue a cenar. Sería más temprano. Ya. Entonces, sucedía que yo comencé, y hay dos alas del movimiento open source. Para las personas que no conocen mucho el tema, el movimiento open source o el movimiento del software libre son dos movimientos que en realidad no son lo mismo, pero se utilizan de forma intercambiable. Son iniciativas y comunidades alrededor de entender que hay un conjunto de libertades asociadas con el software como forma de expresión. Son ligeramente distintos más en el approach, a pesar de que terminen produciendo el mismo tipo de software, el approach es más o menos distinto entre el software libre y el open source. Originalmente decía Richard Stallman, que es el líder moral, vamos a decirlo, de alguna de las dos alas, que él era parte de una comunidad que escribía software, y estas personas que escribían software lo compartían libremente. Él en algún momento, cuando se fue corporatizando esta historia del software, de escribir software y los programadores, él se quejaba mucho porque decía, bueno, yo antes solía tener estas libertades. Y son varias libertades que dicen en el movimiento de software libre. Dice, la libertad de correr el programa para cualquier fin, la libertad de estudiar el código fuente del programa y la libertad de hacer programas derivados de ese conjunto de software original. Y él, bueno, viendo cómo el mundo se le iba cerrando alrededor de su idea, alrededor de se iba cerniendo el mundo alrededor contra su idea, él decidió, bueno, vamos a hacer una cosa, y esto es algo que quiero rescatar para los libertarios. En lugar de ir al, como fue Bill Gates, al Congreso a hacer lobbying, y publicó su carta abierta y todo el asunto para tratar de cerrar las libertades de software y empezar a hacer valer copyright y patentes sobre el software, él dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a escribir ese software y lo vamos a colocar en una licencia que permita que esas libertades se respeten. Libertades, bueno, en el sentido, no es el mismo sentido que lo hablamos los libertarios, pero sí en un sentido coloquial, la libertad de hacer con ese software que tengo en las manos o en la computadora lo que yo quiera. No que sea una especie como de renta o algo raro así, distinto, pues. Y lo que dijo, vamos a hacerlo el do it yourself, vamos a hacerlo nosotros, y comenzó un proyecto que decidió que es el sistema operativo GNU. Estás tecleando muy fuerte, Pepe. Te voy a... Si no, muteate, por favor.
Ok, me muteo un segundo.
Para no mutearte aquí. Y decía, el movimiento... Entonces, él dijo, vamos a hacerlo. Vamos a fabricar ese software para que tengamos esas libertades. Aunque haya otras personas que lo estén haciendo, al parecer de Richard Stallman, mal... Vamos nosotros a hacer ese software desde cero. Que es un poquito, yo lo identifico con esta idea libertaria del agorismo. Del agorismo siendo que es una estrategia que dice, bueno, en lugar de ir y tratar de cambiar el estado, vamos a hacer las cosas por fuera de lo más posible. Ya después vienen otras estrategias que serán más cuestionables. Pero de entrada, el hecho de no tengo que ir a pedir permiso, lo que tengo es que hacerlo. Y bueno, si nada me agarra particular, a pedir perdón. En todo caso, pero el chiste sería ese. es la idea básica. Comenzaron un conjunto de software, para lo cual alrededor de 1992, 1993, 4, hace 20 años, faltaba un pedazo crucial, que era el núcleo del sistema operativo, el centro, pues. Y ese núcleo llegó un programador finés. ¿Se dice finés o finlandés? Creo que el idioma es finés y la gente son finlandesas. Pero bueno, él era de Finlandia. Y Linus Torvalds, y creó ese kernel que se llama Linux. Y al día de hoy lo agradecemos mucho los usuarios de Linux. Y créanme, ustedes, aunque no lo sepan, son usuarios de Linux. Si están en este momento entrando en una página web, lo más probable es que esa página web se esté entregando a ustedes a través de Linux. Si han usado Google, han usado Linux indirectamente. Si tienen un teléfono Android, ese teléfono corre con el núcleo de Linux. Entonces, creo que no existe nadie sobre el planeta que esté en contacto con la tecnología, en contacto con el World Wide Web, que no sea indirectamente al menos un usuario de Linux. Todo el chiste del software libre es que ustedes pueden ver, si quisieran, y si no, pagarle a alguien para que lo vea, en el sentido de que puedan o no entender el código fuente, y asegurarse que ese programa hace lo que dice que hace y solo lo que dice que hace. Ha sido recientemente muy publicitado el asunto de la NSA, de la... No, hay un chiste en un libro de computación que de hace también 15, 16 años, que dice que era tan secreta que el nombre real de la NSA, que es National Security Agency, era No Such Agency, agencia que no existe, pues. O sea, nadie estaba dispuesto a admitir que eso existía. Y bueno, básicamente, con el acceso al código fuente podemos garantizar que ese programa que estamos corriendo no tiene trampas, no tiene puertas traseras, por lo cual el Estado, el gobierno o algún tipo de criminales pudieran cobrar el control de nuestras computadoras, cobrar el control de nuestras computadoras, servidores, su propio Firefox, el software con el cual estoy transmitiendo ahorita, todo eso es open source. Y bueno, quería de entrada hablar de eso porque es algo que en la historia a mí me dio un insight importante todavía antes de ser libertario en torno a la propiedad intelectual, en torno al corporativismo, en tanto era chairo y era, bueno, entendía fácilmente como lo que hacían las corporaciones en contra de la libertad, y lo que no entendía es lo que hacía el Estado en contra de la libertad. A ver, déjame ver si puedo jalar aquí a la conversación una persona que quiere hablar también con nosotros, tal vez de ese tema u otro. Si ustedes traen, por ejemplo, recientemente, está el fútbol, pero probablemente los que escuchen este programa dentro de algunas semanas o meses ya será mucho menos relevante, pero estamos viviendo también una reforma en telecomunicaciones, un programa muy tecnológico al día de hoy. Voy a hablar de una reunión que hay por ahí para Bitcoin, y estoy hablando de software libre, y también está la reforma de telecomunicaciones. Entonces, pues si quieren hablar de eso, también son bienvenidos a hablar de ese tema, si tienen más información que yo, al menos, en torno a esas reformas. Hoy me tocó leer con mucha tristeza un comentario de un libertario, o que se dice libertario, o lo que sea. No voy a juzgarlo a partir de ese comentario, ni voy a decir de quién es el comentario. Pero lo que me llamó la atención es que... ¿Sí lo juzgarías? Bueno, no lo voy a juzgar aquí en público de entrada. Pero el asunto este de que cómo una reforma de telecomunicaciones pudiera o plantea en la realidad puertas traseras o capacidad. Esto que criticamos tanto en los gringos y en los Estados Unidos y esa gente con su estado policial, aquí sencillamente lo escriben en la ley y sucede. No hay mayor escándalo. Que puedan escuchar o monitorear conversaciones electrónicas, accesos de a páginas web, cosas que ya seguramente existen, ese monitoreo, pero no necesariamente está en la ley, no necesariamente está codificado. Voy a tratar de jalar esta conversación a Fernando Arteaga, que me está aquí mismo llamando. Veamos si Fernando quiere participar. Entonces, este libertario lo que decía era, bueno, pero no me parece que sean tan paranoicos, porque eso se va a utilizar para pues para violadores y para narcotraficantes. Entonces, si ustedes no son violadores ni narcotraficantes, no hay nada de qué preocuparse. Y a mí me causó, no sé, digo, ¿será que los liberales y libertarios ya no los hacen como antes? Pero a mí me causó, de verdad, espanto. Dije, no, pues si así son los libertarios, ¿cómo estarán los estatistas? Mi contestación fue, bueno, entonces, ¿sabes qué? Vamos a deshacernos de cualquier garantía constitucional y toda, no sé, la Carta Magna que es tan famosa o ya hubo antes intentos, vamos a ser de esos defensores de España. Ya hubo intentos anteriores en España por obtener garantías como la Carta Magna. Pero, pues sencillamente, si vamos a confiar en que esas medidas, esa vigilancia, esa pérdida de privacidad que va a iniciar el Estado, se va a utilizar en contra de los narcotraficantes, pues entonces mejor al diablo. ¿Por qué molestarnos con órdenes de cateo? ¿Por qué molestarnos con términos para el arresto? ¿Por qué molestarnos con pruebas? Y sencillamente eso se va a utilizar para narcotraficantes y violadores y pornografistas infantiles y toda esa gente. O sea, ¿por qué habría que demostrar nada? No, eso es, me parece francamente, no sé, inaudito de un liberal o de un libertario, la verdad. Pepe, ¿algún comentario al respecto? Supongo que tienes alguno.
Bueno, me parece más bien la postura conservadora y es lo que me alarma. No estuvimos apenas en la semana discutiendo esto con Fernando Cota, que no es particularmente el
libertario radical.
Digamos, la persona más libertaria radical y estaba, si no se hacía bien, obviamente él todavía, pues con un poco de fe en las reformas y nos decía, bueno, o sea, podríamos aspirar a que la reforma quedara mejor, pero alarmado de la reforma de Lozano, ¿no? De entrada. Y ver a sujetos que en teoría se dicen a ellos mismos libertarios radicales y esa clase de cosas, de repente defender la postura conservadora de
pues, o sea, lo metieron preso, ¿no? Lo metieron preso, algo malo habrá hecho.
De si los drones están en el cielo, si no eres criminal, no te tienes que preocupar. O sea, ¿qué clase de manera de pensar es esa? Es como si estuvieras en este régimen, volviendo a Hitler, que lo oía hace rato, me oía a mí hace rato hablar de eso en Laia. Pues que dijeras, no hay bronca, o sea, si no eres judío, no te preocupes. Digo, ser judío no es una cosa inmoral, pues, pero...
Independientemente de eso, sí, el punto es que el punto es confiar. Creo que esa postura de sana desconfianza al poder. Alguna vez alguien decía, cuestionen a la autoridad. No, vámonos un paso antes. Cuestionen a la obediencia, pues. O sea, lo que hay que ver. La posición de default no debería ser, pues si esa autoridad es buena, vamos a ver a partir de ahí qué mal encontramos. No, ese por qué habría de obedecer. ¿Por qué habría de confiar en esta gente que además está dando un monopolio? Me refiero obviamente al Estado mexicano, venezolano, norteamericano, el que sea.
A lo que iba es que este es el mismo partido que fue culpable de la matanza del jueves de Corpus, que fue culpable de la matanza de Tlatelolco.
De Aguas Blancas, de
las que quieras.
Sí, o sea, entonces...
Y a ese partido, bueno, sea el partido que sea, a ese gobierno le vamos a dar la confianza de poder revisar toda nuestra información, nuestra correspondencia, bueno, no correspondencia en este caso, bueno, correspondencia virtual, nuestras llamadas, eso es un ridículo tomar esa posición.
Esa es una, o sea, pensar que el mismo Estado, yo me acuerdo, es muy gracioso porque normalmente el Estado toma tiene dos reglas, ¿no? El embudo, la ley del embudo, como decía mi madrastra en algún momento de la vida. La ley del embudo es lo ancho para mí y lo angosto para ustedes. Y no, sin albur. O sea, sencillamente en cómo van las reglas. En el caso del gobierno, yo me acuerdo, hace, no sé, quería vender y comprar unas cosas por internet y enviarlas, más bien en realidad era vender cosas por internet y enviarlas por correo, porque es la manera más barata. Y entré al sitio de Correos de México o de Cepomex o como se llame y pues el servicio de Correos de México en el chat, no estoy hablando ni siquiera de algo muy, muy sofisticado de que, ok, llené una forma y algo así muy payaso. En el sencillísimo chat. En el primer recurso, los saludo y hola, ¿cómo están? Oye, quisiera saber cuáles son las categorías para enviar correo, para enviar paquetes dentro de México. Ah, sí, ¿cómo no? Dame tu CURP, número telefónico, dirección, nombre y apellido y con gusto te respondo. Y digo, bueno, a ver, yo no estoy pidiéndoles nada del otro mundo, estoy pidiendo, o sea, imagínense ustedes que a cualquier empresa que le están comprando un bien o servicio, si yo pido el precio, me respondan que les tengo que dar la vida misma y después me van a poder decir siquiera cuánto cuestan las cosas. Entonces me llama muchísimo la atención. Esa es la ley del embudo, es lo grueso para ellos. Ellos te pueden pedir cualquier información y tú no les puedes pedir gran cosa. O más bien, tú no puedes tener ningún tipo de pretensión a la privacidad. No sé si el derecho a la privacidad exista. En sí, yo creo que no existe el derecho a la privacidad. Pero aunque no existe el derecho a la privacidad, existe el derecho a que lo que es tuyo y tus interacciones con un operador telefónico son tuyas. Les comentaba a la audiencia, Pepe, de cómo una vez le pedí precios al Cepomex y me estaban pidiendo mi CURP y mi dirección y quién sabe cuánta cosa para darme pues, un sencillo precio. Decir, ok, pues sale tanto para tal lugar y sale tanto para tal otro lugar.
Ya.
Sí, es lo contrario, pues. Si eso fuera cierto, entonces no deberían confiar también en nosotros. O ya soy un narco por pedir información a Cepomex de cómo enviar un paquete a Acapulco. Sí, es impresionante. Me llamó muchísimo la atención cómo esas reglas van de un lado, van en un sentido muy distinto cuando les toca a ellos. Por ejemplo, imagínense ustedes, y esto. Supongo que los políticos deben tener ya una previsión muy clara para los políticos y para ellos mismos zafarse de este espionaje telefónico. Imagínense ustedes, si ok, ¿sabes qué? Como decías hace un rato, Pepe, en el caso de los judíos, lo que hoy no es crimen, mañana podría ser crimen. Lo que hoy podría no ser causa de persecución, el día de mañana podría serlo. Le digo a los, no sé, los mis amigos, bueno, no, yo no tengo amigos chairos, pero bueno, mis conocidos o participantes que creen en estos líderes carismáticos y creen en el socialismo y creen en todo eso. El día de mañana, lo que le dicen en Estados Unidos, el día de mañana cuando el presidente de la República sea un panista acérrimo, conservador, recuerden que esa arma ya la va a tener él también, ¿no? No es nada más el arma que va a tener Peña Nieto el día de hoy, ni es el arma que va a tener López Obrador el día de mañana, ni Dios lo quiera. Es el arma que cuando busquen pornografía de enanos, transexuales, pues ahí va a estar, no sé, Diego Fernández de Ceballos en el futuro, al frente del CISEN, checando quién está viendo pornografía de enanos transexuales, pues para ir a darles un toquín a su puerta o ¿cómo se llama esto? O extorsionarlos. Pepe, cuando estuvimos en Cuba, nos contaron más de una vez cómo eso hacía el Estado cubano con negocios, hombres de negocios, gente de ese estilo que estaba expuesto en dentro de la misma Cuba. ¿Sigues ahí?
Sí.
Ok, te decía que cuando estuvimos en Cuba, y esto viene en un episodio de Laya, dos pícaros negros en Cuba, nos contaban cómo a hombres de negocios y personas extranjeros que estaban en Cuba les tomaban video o les tomaban fotos o les tomaban los datos cuando se iban con prostitutas. Y entonces utilizaba el mismo gobierno como necesita dinero, y qué gobierno no necesita dinero, iban y extorsionaban a estos empresarios cuando mínimo para no avisarle a su esposa e hijos, y cuando máximo para no avisar a la prensa de su país, si es que eran a ese grado de importantes. ¿Quién dice que este servicio no va a ser, o sea, este espionaje telefónico que prevé ahorita la ley de telecomunicaciones no va a ser utilizado para esos fines? ¿Quién dice que va a ser utilizado para fines legítimos? Hace apenas unos años nos vendieron una reforma que era la del, nos vendieron un instituto, en realidad, del IFAI, para la información pública, ojo, y después, pues resulta que ya no, ya era para más, para otras cosas, ya era para la información pública, era para la información que le pedías a tus clientes, era la información que le que le era para la información que vamos, de tu empresa, que no era pública ya, pero como no quiero que esté allá afuera, entonces quiero que me la des a mi organismo descentralizado, autónomo y tanta payasada que utilizan. Y miren en lo que paró. ¿Se acuerdan la base de teléfonos que hubo hace unos años? La base de números telefónicos con CURP y con no sé cuánta información. Pues esa también nos la vendieron como algo muy, algo para un buen fin y para evitar que las extorsiones y secuestro telefónico y no sé cuántas cosas se impidieran. Y sin embargo, se conoció después que esa información, obviamente, salió a terceros y se vendió y a los amigos del gobierno y a todo el mundo. Entonces, eso es lo que le diría a esta gente que no tiene tanto problema en darle pues tanto chance al Estado, ¿no? De poder meterse en sus propias comunicaciones. Quiero ahorita que empecé hablando de software libre, Richard Stallman hace unos años publicó creó una canción que se llama The Free Software Song, y ahorita en lo que trato de anexar un par de personas más a la conversación, se las voy a poner. Se llama The Free Software Song.
No.
Hola, Víctor, ¿cómo estás? Dame un segundo y ahorita pongo una canción y regresamos. Se llama The Free Software Song y es de Richard Stallman. Bueno, está interpretada por otras personas. Es en 7/8, entonces es una canción medio foxy. A ver si les gusta, lo que traemos a más gente a esta plática. Pues eso fue Richard Stallman y me están, ya hay todo tipo de comentarios en la página, que está muy Está muy, muy folk. Para autóctonos, dice. Sí, el Richard Stallman es un programador de... Ganó este premio que tienen la chairiza norteamericana, que se llama de Genius MacArthur Genius Grant. Se la ganó, porque sí es un genio. Pero bueno, para hacer la música no tanto. Y lo que dice es, join us now and share this software, hackers, you'll be free. Y ahí el término de hacker lo utiliza de una forma... La forma original, que es una persona que programa y lo hace con ingenio y emoción y tratando de resolver problemas distintos. No el tema de los crackers, o sea, los piratas informáticos. Les recuerdo que tenemos un chat. A ver, voy a dar la bienvenida a Víctor Becerra y Pepe Torra, que están aquí en la línea. Víctor y Pepe. Pero tenemos el chat, en libertarios.info/radio/libre, libertarios.info/radio/libre, y nos están preguntando justamente que si leemos esto, ¿no? Sí, lo leemos. Entonces, si tienen alguna pregunta de dónde somos, pues el Movimiento Libertario de México, como su nombre lo indica, es de México. Yo soy originario de Venezuela, pero también soy mexicano. Y bueno, creo que las otras dos personas que están con nosotros en la plática ahorita son mexicanos, ambos. Y y bueno, quieren más información en el movimiento, Anon6936 es su nombre en el chat. Y sí, en libertarios.info. Libertarios.info es el sitio y hay algo de la misión, pero la carta de declaración de principios y cosas de ese estilo. Entonces ahí está todo, lo puedes leer si te interesan más este usuario anónimo. Y si tienen una duda que quieren que tratemos, está por el chat, pues adelante. Ahorita tal vez caigan una o dos personas de Facebook. Adicional lo vamos a anunciar. Entonces, Víctor Hugo, tus comentarios acerca de esto. Te comentaba que acerca de la ley Telecom hay gente confiada en que, digo, no hay problema en soltar la privacidad. Ah, ya pedí a Víctor Hugo. Hay gente que no le preocupa soltar la privacidad por a lo mejor un poquito de conveniencia o por sentirse seguros de que estamos tratando de combatir a los narcos y los pedófilos. Ya siempre es por los niños esto. Los narcos y los pedófilos. Hay una frase muy famosa. ¿Te acuerdas, Pepe? Es de este señor que decía cosas muy bonitas también. Tú eres fan luego de... ¿Es Jefferson el que decía de la privacidad, de la libertad y la seguridad? No. Víctor, hola. Ya estás al aire otra vez.
No fue Jefferson. Era...
No me digas que Hamilton. Santo.
Hamilton, Alexander. No, Alexander Hamilton era...
Era malvado.
Pero creo que sí fue Alexander Hamilton.
Ahorita lo consigo. Si buscan en Google Liberty Security Neither, seguro viene la cita por ahí. Víctor, entonces te preguntaba, ¿qué ideas tienes de esta? Bueno, no, esta fue idea. Benjamin Franklin, sí, ese conocido y famoso inglés. Benjamin Franklin dijo eso.
El expresidente Benjamin Franklin.
Lo que dijo fue: los que... Aquí lo tengo. Lo tengo en Wikiquote. De hecho, se los voy a poner de una vez. De una vez los pongo en el chat y lo voy a poner en su momento en las notas del programa, que siempre van a poder encontrar. Libertarios.info/podcast. Dice. A ver, busquemos la de security. Security. Aquellos que pueden. Hay varias versiones. Aquellos que pueden renunciar a libertades esenciales para comprar un poquito de seguridad temporal, no se merecen ni la libertad ni la seguridad, dice esta cita. Y hay otras versiones de la misma cita, pero lo que dicen es aquellos, lo voy a actualizar, aquellos que no se preocupan por la ley Telecom porque les brinda un poquito de seguridad temporal a cambio de eliminar el derecho a que se meta el gobierno en sus comunicaciones, no se merecen ni la una ni la otra, ni la seguridad ni la libertad. Entonces, pues he tratado de mantener esto como a nivel sin mentar ningún tipo de madres, pero sí me parece francamente cuando el ser humano cuando los ciudadanos o las personas que formamos parte de este ambiente político nos olvidamos de que el gobierno es peligroso, bueno, abrimos la puerta a toda clase de abusos. Víctor Hugo, ¿estás ahí? ¿O no? Solamente Pepe Torres. ¿Eres la única persona en México con una conexión confiable, Pepe?
Perdón, sí, aquí estoy.
Ah, Víctor. Lo que no es confiable es la tos. Víctor.
Es por la ley de telecomunicaciones eso.
No, sí. Aquí estoy.
No, es que en cualquier aquí momento, estoy. En cualquier momento pasan volando los helicópteros de la Marina. Y bueno, aquí hay libertarios hablando de que el gobierno es malo. ¿Alguna opinión al respecto?
Sí, claro. Mira, a mí me parece que realmente, bueno, en principio yo no sé si aquellos que confían dejar un poco la libertad a cambio de un poco de seguridad, pues yo no sé si la... No, lo único que lo que yo que temprano y lo van a hacer hasta ver la situación del país. El gobierno no actúa de la inseguridad pública del gravísimo problema de seguridad pública que tenemos, no porque le falten elementos, tiene los suficientes elementos a la mano, es un aparato inmenso, no actúa por el altísimo nivel de corrupción que hay en el gobierno, y prolija una gran cantidad, cuotas cada vez más elevadas de impunidad. Entonces, no es cierto que el gobierno no tenga los elementos, los tiene, tiene los recursos, tiene un aparato represivo inmenso, lo que ya se empieza a hablar más constantemente de los ajusticiamientos que realiza el ejército mexicano, parece realmente elementos muy, muy graves. Y si además toda le entregas posibilidades, como por ejemplo, puedas localizarte vía celular sin orden. Bueno, me parece pero gravísimo, me parece que realmente no hay mucha gente, no está valorando la peligrosidad. Sí, creer que el gobierno te va a defender y en particular que el mexicano te va a defender, me parece que bueno, no estamos viendo realmente valorando lo que está sucediendo y me parece que vamos por mal camino.
Me parece que es no ver la diferencia entre una hipótesis o una teoría y una realidad. O sea, el hecho que el gobierno mexicano te va a defender es una idea. El hecho que claro. Te va a agredir es una realidad. O sea, eso lo vemos todos los días. El otro está por verse.
Claro, pero además este gobierno está formado por
Totalmente por personas.
Sus propios objetivos, sus propias formas de asumir las cosas. Y hay altísimas cuotas de corrupción. Falta hay que ver...
Víctor, bueno, creo que ya de repente lo medio perdí. Va y viene esto, vamos a tener que hacer algo con la conexión. No sé, seguimos perdiendo algunas cosas de comunicación, pero bueno, lo que decía Víctor es cierto y no lo había visto de esa manera. Es lo que había dicho Víctor es muy cierto y no lo había visto de esa manera. En realidad y es que bueno, si el gobierno no protege a la ciudadanía, no es por falta de recursos. Yo recuerdo que eso se trató mucho en un régimen que todo el mundo ahorita identifica correctamente como un régimen tiránico y o totalitario. Puede ser ambas, ¿no? Que es el régimen de Hugo Chávez. Yo me acuerdo cuando toda esta pesadilla de Hugo Chávez empezó, por ahí de 1998-99... Yo nunca he votado por él, pero inicialmente yo dije, bueno, a lo mejor esta persona, él llegó a campaña con una campaña casi liberal, llegó a la presidencia con una campaña, a través de una campaña, pues, ¿qué te puedo decir? Casi liberal. Y donde decía que, bueno, había demasiados ministerios, el equivalente a secretarías aquí en México, ¿no? Hay demasiados ministerios, hay que reducirlo y pues no hay que hacer otros canales públicos ni nada por el estilo. Y conforme se iba avanzando, iba dejando en claro que lo que quería era más poder con la excusa que fuera. Yo recuerdo un momento, para mí fue un punto culminante, fue un punto fue un punto de quiebra muy fuerte, que es cuando él decía, bueno, es que mi proceso o mi gobierno no puede avanzar porque ahí están los sindicatos y no tengo el control de los sindicatos. Bueno, lo que está diciendo es, quiero tener el control de los sindicatos y bueno, tal vez lo demás es excusa. En ese momento yo dije, bueno, a ver, este señor no quiere nada bueno, sencillamente quiere tener el control de más y más y más partes y más sectores de la sociedad. Entonces, es eso, o sea, no es porque haya 10.000 marinos o 5.000 marinos que el país no funciona, no funciona porque bueno, ellos no, el Estado de entrada, los servicios que tiene, tiene tres problemas, al menos tiene dos problemas fundamentales. El problema del incentivo, que es qué ganan ellos, y la reelección no es una respuesta apropiada ni suficiente. ¿Qué ganan ellos en lo personal si hacen bien su trabajo? Cuando a lo mejor congraciarse con el jefe del partido es mucho más importante, y porque no tienen pérdidas monetarias en torno a ni pérdidas ni ganancias reales para sí mismos en torno a las decisiones de gobierno. Es el problema de estímulo. Y en segundo lugar, el problema del cálculo económico. El problema del cálculo, el cálculo económico lo que quiere, lo que dice es, bueno, aunque tuviera todos los recursos y tuviera las mejores intenciones, no sé qué hay que hacer. No sé los detalles de los deseos de mis supuestamente jefes, los 110 millones de jefes que se supone que tienen estas personas. No sé, así de sencillo, no tengo ni idea cuáles son las, qué es lo que quieren todos. De entrada, no quieren todos lo mismo. Entonces, a ver, ¿queremos seguridad pública? ¿Queremos privacidad? ¿Qué queremos? Si eso fue una relación, a lo mejor voluntaria, sería más o menos fácil o difícil especificar qué se quiere, siendo que la relación es involuntaria, todavía con más y más dificultades vamos a poder jalar esa información y hacerla cumplir. Víctor, te tengo de regreso. Me estabas diciendo, Víctor.
Sí.
Estábamos hablando y tú decías, no es que el gobierno, no es que el Estado no dé seguridad porque le falten recursos. Y creo que tienes toda la razón. No lo había dicho de esa manera y ahorita expliqué un poco de los dos problemas que tienen, que son el problema del incentivo y el problema del cálculo económico, que no, aunque tengan todos los recursos y las mejores intenciones, aún así van a hacer porquería de servicios, de productos y servicios. Pero decías, quisiera que, siendo que tú tienes experiencia con esos temas políticos desde hace varios años ya, decía Pepe Torra hace un minuto cuando lo tenía en la llamada, que esa misma, ese mismo gobierno, el gobierno que hizo y nombró varias cuestiones como la masacre de Aguas Blancas y el conocidísimo, la conocidísima masacre de Tlatelolco. Digo, no tenemos motivos para pensar que este gobierno vaya a decir, no, tengo esta capacidad para oprimir a todo el mundo, pero me voy a ir solo sobre violadores, pornógrafos infantiles y gente de ese estilo, sino que nos va a vulnerar, a atacar y maltratar a todos los mexicanos o a todos los ciudadanos o como lo quieras llamar. Creo que otra vez lo perdí. Hoy el internet ha estado terrible. Bueno, mientras esta llamada cae, quiero decirles otra cosa. Voy a volver al tema de open source, porque es el tema inicial del día de hoy. Y quiero decirles que hay dos campos. En este movimiento de software libre hay dos campos distintos. Un campo es el del software libre, tal cual el que inició Richard Stallman, que es más bien socialistoide, buenas intenciones, medio autárquico en el sentido de, bueno, pues la gente va a producir este software por gusto, por buenas intenciones, por tales o cuales cosas. Y hay otro campo que se llegó a llamar open source, tiene sus propios problemas, pero es un campo que está liderado de alguna manera por Bruce Perens y por otro señor que se llama Eric Raymond. Eric Raymond, un señor que es famoso por no dar una conferencia en un lugar donde no pueda meter su rifle. Y esto es totalmente denotativo. Tiene un rifle y es de estos que les gustan las armas. Es libertario. No sé si es anarquista o es proponente del gobierno limitado. Pero es libertario de una u otra manera. Entonces, esta persona, Eric Raymond, tiene otra visión. Dice, el software libre puede hacerse puede hacerse con estímulos económicos. Hay otras ventajas. Una de esas no era tan fundamental o tan importante en su momento, no era una ventaja tan fundamental o tan importante, que era esta cuestión de la seguridad. Porque bueno, la cuestión tecnológica no había llegado al punto donde te podían escuchar las conversaciones y podían guardar todo para usarlo después. Pero ahora esa posibilidad sí existe. Víctor, creo que ya te tengo otra vez conectado y la pregunta que tenía para ti era, ¿qué antecedentes tiene este estado como para darle esa confianza? Creo que, pues sí hay gente mucho más joven que tú y que yo que no se acuerda que este estado ha matado gente bastante. Como para decirle, sí, perdón, aquí está la información de mis hijos y la mía y mis gustos y preferencias para que, bueno, tú sabes, si no soy violador ni narcotraficante, no tengo nada de qué preocuparme.
No solamente tiene malos antecedentes, muy malos antecedentes, claro, del pasado, sino también en el presente. Yo insisto, las cada vez más está pasando por alto su propia normatividad y ejecuta presuntos delincuentes a familias enteras. Me parece que ya son suficientes que abonan a la desconfianza. Si tiene el estado de enjambre priista, que no se preocupaba por bueno, pues ese es el mismo estado que tenemos actualmente, porque llegó, gobernó 12 años y le fue muy cómodo seguir conservando los mismos.
Yo me he dado cuenta
durante los 12 años del gobierno panista.
Sí, eso es muy importante porque era muy fácil hablar. Yo me acuerdo la frase en su época, era el conocidísimo abajo el PRI gobierno, no sé si te acuerdas. Todos los comunistas. Y decían PRI gobierno porque sí, el PRI era el gobierno. Pero vivimos una gran, gran experiencia para todos los mexicanos y para todo el mundo que fue esta alternancia. Y no me parece que haya sido una gran experiencia en el sentido de que la sola alternancia ha sido una gran cosa. Pero es la lección importantísima de que es una lección que los anarquistas clásicos llevan diciendo años. Sin importar por quién votes, el gobierno siempre gana. Más allá de si sea el peloncito chaparrito, el de las canas de economista del poli, o el pelón anterior, o el señor alto de las botas. Independientemente de quién esté ganando, independientemente de quién esté en la silla, pues gana el gobierno. Entonces, eso es muy importante, es un insight muy, muy, muy importante para poder predecir, y el mejor indicador del comportamiento futuro es el comportamiento presente. Presente y pasado. Entonces, creo que es más que suficiente para ir entendiendo ese tipo de cosas. No más no puedo conectar con esta otra persona. Pero bueno, seguimos. Víctor me decía, a ver si logro enlazar a Víctor. Ya está de nuevo Víctor aquí. Víctor Hugo, tocayo.
Sí.
Sí, seguimos. Algo pasa con la conexión por ahí que tienes. No sé si estés tal vez en datos del celular o estés en Wi-Fi, porque si está bien fea, después de un rato empiezo a perderte a pedazos la conversación. Pero decías que el gobierno tiene un comportamiento malo en el presente. No hay que ir muy atrás. Yo claro, le decía a la audiencia de dos casos. ¿Te acuerdas del Renave?
Renave, sí.
Como querían tener todos tus datos, más de los que ya tienen, o sea, en un organismo aparte, para en relación a tus vehículos. Y bueno, luego ese lo digo para que hay mucha gente que tal vez no sepa, tal vez porque es demasiado joven y esto fue antes del 2000 probablemente. 2001 probablemente haya sido. Y ese negocio de hacer un registro universal de vehículos, disque por seguridad, se les cayó cuando se conoció que el director del proyecto estaba solicitado en Argentina por genocidio.
Así es, estaba buscado por la Interpol.
Carvalho, un nombre así.
Carvalho, así es.
Sí, Carvalho. Carvalho, esta persona estaba buscado por genocidio. Me acuerdo que en su tiempo una de las, bueno, le voy a decir defensas que esgrimió el gobierno, pues los funcionarios que empezaron esto fue de, no, queremos aclarar que el señor Carvalho nunca estuvo solicitado por robo de vehículos. Bueno, pero por genocidio, digo, que es peor. Yo no sé si te acuerdas de eso. Incluso tuvieron el tupé de decir eso, ¿no? Pero sí, está solicitado por Interpol, pero no por robo de vehículos. Nombre.
Era poner todos los datos de los vehículos, de los particulares en manos de un ex represor. Con esos antecedentes, y el gobierno lo hizo, y el gobierno pues ya no sabía ni cómo disculparse, y lo hizo, y podemos encontrar muchísimos otros antecedentes, Hugo. Ahí está, por poner otro ejemplo, el registro de celulares.
Exacto, de ese le quería hablar.
Que sí. Llevó tanto tiempo, tantos esfuerzos, y al final, bueno, pues finalmente mejor se tiró todo a la basura. Y finalmente, quién sabe dónde quedaron esos datos, muy probablemente se vendieron a compañías de seguros, bancarias, etcétera. Y bueno, finalmente el gobierno mexicano tiene una larguísima tradición de desperdicio y de no cuidado con este tipo de datos.
Sí, me acuerdo, además, me interesa mucho establecer los paralelos. Me interesa mucho establecer los paralelos que hay en las justificaciones. Sí. Por ejemplo, cuando en su momento nos decían, lo de los celulares es muy importante para evitar y eliminar la extorsión telefónica.
Claro.
Así y eso es una burla. Para empezar, todavía existe. Sí. No sé si igual o más, pero definitivamente no desapareció. Y por otro lado, bueno, pues las medidas funciona exactamente igual que la prohibición a las armas. Los criminales no van a acatar la ley, por eso son criminales. Entonces, al todo el montón de gente adicional que no es criminal y que está acata cuanta ley le tiran, entonces son los únicos que van a dar sus datos, como el caso de los celulares. Si yo estoy en la cárcel y voy a extorsionar con un celular desde adentro de la cárcel, como llega a suceder muchas veces. Entonces, créanme, lo último que voy a hacer es decir, creo que ya no puedo extorsionar porque fíjate que me piden mi CURP. Es una tontería, no sé qué tonto se cree que eso es un no sé, puedes buscar CURPs en Google, en cualquier momento conseguir una, dos, tres, cuatro, cinco, y quién puede decir que una persona no tenga 5, 4, 6, 7, 8, 10 celulares. Aquí hace unos programas tuve una contadora que me explicó que una de las capacidades que obtuvo el gobierno con el registro de celulares fue saber cuánto se ingresaba de saldo a cada una de esas líneas si quería saberlo. Por lo tanto, ese ingreso, ese saldo, se puede considerar como ingreso. Si tú pagaste 25 mil pesos de celular en el año, no puedes haber ganado menos de 25 mil pesos en el año. Entonces, se va viendo, porque las extorsiones siguen igual. No sé, a mí me tocó que le hablaran a una compañera de trabajo hace 2-3 días inventándole que habían secuestrado a una hija.
Imagínate.
Y ahora imagínate si con líneas fijas, de donde el teléfono tiene una línea que la origina, y eso, el teléfono está asociado a una dirección. Imagínate si con eso no lo resuelven, ¿cuándo lo van a resolver con un celular? Que muchos, no sé, podrán suspender la línea, pero en un teléfono fijo es de, tengo la dirección exacta de donde salió esa llamada. Y siguen sucediendo. Entonces no es por falta de tenemos dos casos cercanos, me acabas de decir uno, y me llamó mucho la atención. Anteriormente a eso, yo hablé con unos exmarinos, señores ya picándole los 60 años, 60 y pico. Y bueno, una vez me estuvieron contando cómo ellos formaban parte del Estado Mayor en ese momento y cómo, antes de haber sido parte del Estado Mayor, supongo que a consecuencia de eso terminaron siendo parte del Estado Mayor, cómo antes de eso estaban infiltrando infiltrando manifestaciones en el final de los 70s y en los 80s, y infiltrando movimientos claro, estudiantiles. Y ahora díganme ustedes, los movimientos estudiantiles, digo, por más conservadores y o día socialistas que sean, ninguno de ustedes, no sé, en la audiencia ni en ningún otro lado me va a poder afirmar que en los movimientos estudiantiles, en el, no sé, yo soy 132, en el Consejo General de Huelga de la UNAM, en cualquiera de estos movimientos izquierdosos, no me van a decir que ellos son violadores, ni pervertidores de niños, ni narcotraficantes. Claro. No, son opositores políticos. ¿Y qué actividad más propicia para reprimir que la oposición política para un gobierno?
Sí, y ahí está, y precisamente para eso es precisamente una buena parte de la justificación de por qué el gobierno necesita esos datos, y los necesita básicamente por manejo político, para poder seguir controlando y conservando el poder, no lo que requiere para darnos más seguridad pública, para defendernos, para darnos seguridad, no lo necesita para eso, tiene los elementos para darla. Lo que quiere es, como todo gobierno, mantenerse en el poder, anticiparse a sus adversarios, reprimirlos, asustarlos, y poder contar con instrumentos para en cualquier momento exhibirlos. Ese es realmente lo que sucedió con la diputada Carpinteiro, por poner un caso.
Ese caso no lo conozco, pero
yo no la voy a defender. Yo no la voy a defender a la diputada, pero sí me parece que es precisamente parte de esas estrategias ante la posibilidad de que se malograra la alianza Televisa-Gobierno, bueno, pues entonces a utilizar información que tenían guardada debajo del colchón, ¿no?
Lo vimos en México, además. Por eso me extraña tanto que la clase política, bueno, no se podría decir que están unánimemente a favor de esto, pero me extraña mucho porque justo es la clase política la que tiene más y más que temer al respecto. Lo hemos visto, por ejemplo, dos países que se me ocurren rápido son Venezuela y México. En Venezuela sí. Hace apenas unos... Se filtraron videos, incluso videos íntimos, videos sexuales de varias personas del gobierno, de una persona en particular del gobierno, y conversaciones donde unos se quejaban y acusaban a otros dentro del mismo gobierno. Son conversaciones que se graban y se dejan ahí calientitas para cuando sean necesarias.
Claro.
Aquí en México vimos otras, unas famosas de un empresario, pero bueno, eso fue en su oficina. Pero hubo unas que no había manera que se obtuvieran, si no era ninguno de los dos involucrados, la única manera era pinchar el teléfono. Y eso nunca se le dio seguimiento, pues, o sea, era más importante.
Exactamente, sí. Y ciertamente tienes parte de razón cuando dices que son precisamente los del gobierno, que son políticos los que más debieran de temer esto, pero omites una cosa, y es precisamente que también son los políticos los que más rajan sacar de este tipo de instrumentos, y contando además con una estructura tan descentralizada y tan, en cierta manera, pues iba a decir la palabra competitiva, bueno, usémosla, tan competitiva entre los partidos, bueno, en cualquier momento pueden utilizar recursos unos contra otros. Al final del día son los políticos los que aprovechan esto, son los políticos los que pueden sacar provecho. Y bueno, finalmente estamos en manos de esos políticos, por más que ellos digan que no.
Yo quiero aprovechar, y ahorita tomo tu comentario de que estamos en manos de estos políticos para exhortar de la siguiente manera. Hay un conocido libertario y divulgador en Estados Unidos, Michael Dean, se queja de que él puso en Facebook un escándalo sobre wiretapping también, sobre pinchados de llamada y la NSA y todo, la parte escandalosa y sensacional de estas noticias. Y bueno, le tocan, no sé, 2,000 likes, ¿no? O 2,000 shares o lo que sea. A continuación pone una receta de cómo protegerte de esa escucha telefónica y de cómo protegerte de que lean tus emails, por ejemplo, y 2 likes, porque a la gente le gusta decir estamos en manos de ellos, y no deja de ser cierto, sí, es muy cierto, pero voy a compartirles próximamente en las notas del programa y probablemente en el chat también en unos minutos, un par de maneras con las cuales pueden hacer uso de los medios tecnológicos que tienen a la mano para evitar esa escucha, al menos. Digo, el teléfono, lo siento, no puedo hacer nada por ustedes. Pero en términos de correo electrónico y de comunicación de su historia, hay dos cosas que pueden hacer. En cuestión de historia de búsquedas y todo, lo que más les recomiendo es que empiecen a utilizar lo antes posible una VPN. VPN es VPN. P de papa, N de nada. Que es una red privada virtual. ¿Cómo funciona esto? Ustedes inician, lo primero que hacen cuando inician su computadora y empiezan a entrar a internet es abrir una conexión encriptada con un proveedor en otra parte del mundo. Entonces, el problema real que tienen ustedes cuando empiezan a hacer búsquedas en internet no es Google, en realidad, porque entra demasiada gente ahí. Es Telmex, o es Cablevisión, o es Axtel, o es la empresa que tengan ustedes. Esa empresa, por más que tenga buenas intenciones, cuando llegue el CISEN o llegue el organismo gubernamental y le pregunte a dónde han entrado ustedes, entonces van a aparecer lo que les decía hace rato, como ejemplo, la pornografía de enanos transexuales, lo que estuvieran buscando en internet. Ustedes pueden hacer algo para evitar que ellos le den esa información al gobierno, y es no darles esa información en primer lugar. Les voy a recomendar de entrada un servicio que es gratuito para anchos de banda bajitos. No van a poder usar torrents, pero sí van a poder entrar a Google, donde sea. Se llama ProXPN. Les voy a poner el link. ProXPN. Una que se llama Hide My Ass y una que se llama VoleVPN. Esos servicios, gratis o por una módica suma, no sé, $5 o $6 al mes, les permiten que ya su proveedor local no tenga capacidad de ver a dónde se metieron siquiera. Esto es muy importante y los va a sacar por otra parte del mundo. A lo mejor ustedes dicen, ¿sabes qué? Además, tampoco quiero que salga que vengo de México y que mis cookies o la cuestión cookies son estos pedacitos de información que están en el browser, que no los puedan perseguir a través del browser. Entonces, les voy a poner esa información ahorita mismo en el chat. Háganlo, porque es bien fácil quejarnos de que el gobierno tal o cual cosa, pero es importante que pongan. Les voy a poner los nombres. ProXPN. ProXPN. Les voy a poner VoleVPN y Hide My Ass. Son los tres VPNs. Ok, pueden utilizar eso. Para el correo electrónico, edúquense sobre una cosa que se llama GNUPG, o GPG, o PGP. Cualquiera de los tres nombres. Se trata de enviar correos encriptados, y esto es dicho por Edward Snowden, el conocido soplapitos de sí, whistleblower, ¿no? Así se traduce. Whistleblower de la NSA. Él dijo, de todo lo que hay, solamente hay una cosa que estoy seguro que el gobierno aún no puede craquear, y se llama PGP. PGP es una manera de intercambiar correos y les va a dar una forma de poder enviar correos y que su receptor se asegure que viene de ustedes, que no es que otra persona lo envió tratando de engañarlos, y les puede asegurar de que nadie en medio lo pueda leer. Entonces, edúquense por favor sobre PGP, que es el servicio, para ver cómo pueden saltarse esos controles y escuchas gubernamentales. Es importante que tomen en sus propias manos eso. Yo aquí no lo hago porque todo lo que digo va a terminar saliendo como podcast en público, pero ustedes lo pueden hacer y así garantizarse un poquito más de privacidad. No esperen que ya lo tengan encima, no esperen que ya esté registrado todo. El día de mañana, lo que hoy no es delito, el día de mañana puede serlo, muchachos. Eso es muy importante que lo recuerden. Así como hubo un gueto, así el día de mañana, ¿saben qué? Ya es ilegal. Así como aquí en México hemos visto que el cigarro, o sea, ha pasado de ser legal a ilegal prácticamente, salvo cosas muy personales. Así como hemos visto que la comida chatarra o los circos con animales, tan solo en el último año, se han vuelto prácticamente ilegales. Imagínense ustedes ese correo de oye, ¿Qué onda? ¿Nos vamos a ver en el billar? Sí, vamos a vernos en el billar de la calle fulana porque ahí les vale madres la legislación del tabaco. Imagínense ese correo. Ese correo ya ahorita, a lo mejor hace unos 3, 4 años, no representaba ningún problema. Ahorita ya es delito. Delito para ti y delito para el dueño del billar. Entonces, ¿recuerden eso? Lo que hoy no es delito, mañana bien podría serlo. ¿Algún comentario acerca de eso, Víctor? Creo que ya lo perdí.
Sí, yo solamente quisiera insistir en esta cuestión. Estamos en manos de políticos y ciertamente estos políticos no son almas inmaculadas, no, son políticos que en buena medida, en una buena cantidad, están aliados con el propio crimen organizado, saca beneficios de él, del mismo. En tal sentido, yo creo que necesitamos protegernos precisamente contra esa gran compañía de delincuencia organizada que es el gobierno y sus nexos. Y me parece pues muy adecuado estos serie de consejos que das y que ojalá pudieras también hacer en escrito para ponerlos en la página web de Libertarios.
Sí, probablemente lo haga. Una vez, hace ya varios años, lo hice para una organización en Venezuela que se llamaba, o se llama, Organización Demócrata Liberal de Venezuela. ¿Sí? Y puse un pequeño tutorial y creo que puedo rescatarlo de allá y ponerlo en libertarios.info de entrada. Porque es importante que ese es el tipo de cosas donde la diferencia o la división digital va a ser entre los que conocen este tipo de instrumentos y los que no.
Es cierto.
Sí, o sea, digo, igual y pueden perder su libertad y todo, pero al menos pueden perder una la nota, un montón de dinero, si no se protegen, bueno, al menos de las depredaciones monetarias del Estado cuando les inventen un crimen y se los quieran probar a través de un email. Sí, acabamos de ver hace poco.
Que, bueno, cualquier recomendación y cualquier cosa que abunde a esto siempre será bienvenida.
Acabamos de ver hace poco, Víctor, cómo con un mail inventado querían acusar a unos políticos venezolanos de querer matar al presidente y los dejaron en ridículo. Esto es todavía más importante cuando se utilizan métodos de encriptación, va a ser de no, pues ese correo yo no sé dónde lo sacaron. Yo todas mis comunicaciones importantes las firmo digitalmente o las encripto. Es el tipo de cosas que ya está haciendo el SAT, pero para el mal. Hay que aprender a hacerlo para el bien también. Víctor, y me gustaría invitarte a ti e invitar a toda la audiencia. Bitcoin es una moneda revolucionaria, digital, descentralizada, y antiwar.com o antiwar.com se ha dedicado a llamarla la moneda de la paz, porque no tiene que ver con el Banco Central de ningún lado, ni le está vendiendo recursos como los bancos centrales al gobierno para utilizar, no sé, a lo mejor para perseguir uno, dos, que es tres narcos o fumadores de marihuana. Y Bitcoin es importante que conozcamos qué es, porque muy pronto podríamos terminar necesitándola o utilizándola comprando y vendiendo a través de Bitcoin. Y esto es me parece interesante. Y va a haber una plática próximamente con un conocido que es, no sé si conozcas, Víctor, en la red de tiendas de cómics Fantástico, que está en el Distrito Federal aquí en México. Ahí va a haber una plática.
Él ya tiene su...
Perdón. Sí, exacto. Probablemente te hayas enterado. Tienen un cajero de Bitcoin y tienen varias cosas con Bitcoin. Pero si ustedes no saben absolutamente nada de Bitcoin, en particular si no saben nada, o si apenas han escuchado, o si no tienen Bitcoin, igual quieren comprar algunas. Es una moneda que me permite hacer transacciones a nivel mundial y sin costo de transacción. Entonces pueden ir a esta plática. Ahorita estoy viendo, hay 23 confirmados, así que aprovechen. Si están en el Distrito Federal o cerca del Distrito Federal de la Ciudad de México, tenemos David Noriega Bada y Spike Valentine o Valentín van a dar una plática sobre Bitcoin. El 12 de julio del corriente, que es este sábado. Entonces, este sábado a las de 4 a 5 p.m. vas en la tienda Fantástico. Introducción a Bitcoin o plática sobre criptomonedas, no solamente Bitcoin, por ahí hay un par de competidores a Bitcoin. Y entonces es en la tienda Fantástico, que es una tienda de cómics, en un lugar bastante accesible del Distrito Federal, Félix Cuevas 835, código postal 03100, la Ciudad de México. Félix Cuevas 835 en la Ciudad de México. Esto es cerca de Avenida Universidad. Por favor, búsquenlo, los deja el Metro Dorado. Ahí también, creo que perdí a Víctor, sí. Esto los deja el Metro Dorado. Tengo un par de comentarios que me envían por Skype. Recuerden, la cuenta de Skype es Radio/Libre, todo pegado. Y estoy, tengo colocado las preferencias para recibir todos sus mensajes y sus llamadas. Y dicen, me están hablando de que, me dice Luis Alfredo Andreu, me dice, el table dance ya está prohibido en el DF por la fiscal antitrata Savaranola, feminista radical. No conozco esa prohibición, Luis Alfredo. Si nos quieres hablar en algún momento, ahorita.
En los hechos.
O después.
En los hechos.
¿En los hechos ya está prohibido? Cuéntame, Víctor. Es que no he escuchado esta prohibición, supongo, porque si cualquier...
En los hechos, es decir, existe... Existe una persecución tremenda contra este tipo de giros, que bueno, en los hechos y sin pasar por el Congreso, simple y sencillamente se están prohibiendo. Ya montan operativos, las del...
Los gobiernos locales no andan en eso. Dice, me dice Luis Alfredo, me amplía la información, me dice, hostigamiento a todos los empleados y dueños de antros. Recordemos que esos antros, todo ese tipo de negocios, siempre vivió bajo el ala de las autoridades locales, ¿eh? No, o sea, no es que cualquier persona pudiera poner un table dance con licencia de licores y sin que te hostigaran. Sencillamente le tenías que caer al funcionario que fuera con una cooperación o un diezmo ahí para que te dejara funcionar. Y ahora nos damos cuenta de que además de todo está fiscal antitrata. Yo tengo un reto permanente puesto contra la gente que cree que la trata es el problema más grave de México. No me malinterpreten, si hay trata de personas de cualquier edad y de cualquier sexo, me parece un crimen gravísimo. Me parece el secuestro en general y el comercio de seres humanos como si no fueran seres humanos, me parece abominable. Pero me parece muy deshonesto también que esta Rosy Álvarez, creo que se llama, una senadora, y gente que agarra la bandera de la trata como que fuera de verdad, como que de 10 personas que andan por la calle, una ha sufrido trata, y que además igualan actos capitalistas como tú bailas semidesnuda o desnuda y yo te doy un dinero y ya, cuando se acabe el baile tú te vas con tu dinero y yo me voy con mi felicidad de haber visto el baile o haber participado de él. Y entonces creo que muchas de estas personas igualan, amplían de tal manera el término trata a un montón de actividades que pues son consensuales, pero no les gustan porque son chairos y comunistas. Me dice Luis Alfredo, dice la fiscal que aunque exista consentimiento voluntario de las chicas, es trata. Díganme ustedes quién está explotando a las chicas y no esta señora que, señorita, no sé qué sea, pero esta persona, Savaranola, ok. Feminista radical. Si alguien sabe más de eso, hábleme ahorita o el próximo miércoles o por Twitter @MLMéxico. Nos puede decir un poco más de esta situación. No lo conocí y aquí la denunciamos y decimos lo que haga falta. Me parece muy bien. Gracias, Luis Alfredo, por el dato de eso. El día de mañana, oye, imagínate tú un correo electrónico de hola, oye, ¿quieres venir a bailar al antro que o a la discoteca o a lo que tenga que desea de mi propiedad? Y luego te llega un citatorio a que te presentes o te allanan por trata de blancas, cuando solamente le mandaste un correo a alguien ofreciéndole un empleo. Entonces, ese es el tipo de cosas que ahorita van a ser próximamente ilegales. Y también me comenta Luis Alfredo Andreu que Sergio Sarmiento tiene un artículo al respecto. Vamos a tener que buscarlo y ponerlo en las notas del programa. Sergio Sarmiento, si alguien me ayuda a conseguir el link, de una vez lo pongo en el chat. Perfecto. Perfecto, sí, estamos hablando que hasta las 12, probablemente a la noche, podemos andar aquí, faltan 45 minutos o media hora, todo depende de ustedes, en torno a esto. Quería, volviendo a lo del software libre, es un tema al que regreso y regreso, dice, están hablando un poco de Bitcoin, a cuánto equivale una Bitcoin. No los voy a contestar demasiado porque quiero que vayan a la plática, pero independientemente, ¿a cuánto equivale una Bitcoin? Equivale, pues varía el precio. Comenzó muy, muy bajo el precio y de ahí ha ido mejorando y mejorando y mejorando. Ha tenido altibajos, pero en altis, hablemos que ha estado hasta 1,151, dicen aquí, o hasta casi 1,200 dólares por Bitcoin. Y en los bajos, ha estado cerca de, ha bajado mucho hasta, no sé, $300 recientemente. Pero la tendencia ha sido positiva desde que se creó en el 2009. Ha estado creciendo porque es sencillamente una buena propuesta, una propuesta de que tiene utilidad. El dinero tiene propiedades. Como el dinero tiene propiedades, por ejemplo, es fungible, es fácilmente divisible, es, no a priori, pero a posteriori, ampliamente aceptado, etcétera. En estos casos, el Bitcoin tiene sus propias cualidades que lo posicionan como una buena opción de dinero. Entonces, para responder este tipo de cuestiones. No sé, mi recomendación en torno al software libre, que es el tema que he estado retomando desde el principio, es edúquense un poco sobre él. Yo, por ejemplo, compré una computadora de la cual estoy transmitiendo Radio Barra Libre y siempre la transmito de esta misma computadora desde que inicié. Y pues me salió barata porque es una IBM, una Lenovo T61 reconstruida. Y sencillamente nunca le tuve que poner Windows 7 porque no uso Windows, utilizo Linux. Y es una buena opción. Quien quiera usar Windows, use Windows. Nada más asómense a ver, independientemente que la propiedad intelectual sea válida o no, que yo creo que no es válida. Ya escuchen un Radio Barra Libre donde hablo de eso, prácticamente solo de eso. A pesar de que la propiedad intelectual no sea legítima, pues sí es legal y hay provisiones legales. Así que yo no les voy a decir no pirateen software, pero sí les voy a decir para qué piratear software donde hay opciones que realmente quieren que ustedes usen su software y no que necesariamente lo usen a través de los canales que deciden ellos, en el caso del software, el software propietario. Microsoft no es el gran satán, está Apple también tiene software propietario y habrá otras cosas por ahí, pero solamente para los que no conozcan del tema, les digo, busquen Linux, busquen Ubuntu, busquen Linux Mint, que son distribuciones fáciles, instalen algo, hagan la prueba, conozcan que hay aplicaciones para todo y bueno, saquen esos, tachen ese par de renglones de su hoja de balance. No van a tener que pagar ni los $300 que vale Windows, ni los $300 que vale Office o lo que valga actualmente. Y muchos otros software. Podría ser, yo entiendo. Hay cosas que tal vez necesiten, pero hay muchas que si averiguamos un poco, vamos a poder obtener software libre, software que no tiene backdoors, software que no tiene trampas, no tiene programas que están utilizando la computadora para recursos, para hacer otras cosas que nosotros no queremos. No están llamando a casa como IT. Cada vez que ustedes hacen algo, no los están delatando con nadie. Entonces, búsquenlo por ahí, pueden inclusive probarlo. No necesitan formatear su computadora. Pueden tener un USB, copiarle un programa, correrlo, decir, es rápido, me conviene, tengo browser, tengo Chrome, tengo Firefox, tengo un programa de oficina, tengo programas de dibujo, tengo muchas de las cosas que necesito y de gratis. Entonces, échenle un ojo al software libre. Aquí, gracias a Javi Barrera por postear dos de los artículos que ha hecho Sergio Sarmiento al respecto. Uno se llama Trata y Moralismo, el otro se llama Sin Table Dance. Entonces, me gusta que lo haya posteado. Muchas gracias. Chequenlo los demás. De todas maneras, va a estar en las notas del programa cuando el programa esté colocado en libertarios.info/podcast. Comentarios en el chat, dice Uno de nuestros usuarios anónimos dice, Apple es mucho peor cuando se trata de propiedad intelectual. Luego sí. Fernando Arteaga, no sé si este sea la persona, dice, para jugar videojuegos necesitas Windows. Fernando Arteaga, le digo sí, todavía necesitas Windows para jugar muchos videojuegos. Sin embargo, puedes... Steam está en Linux y hay muchos juegos en Linux. Dota está para Linux. Defense of the Tower, por ahí Pepe Torra no me dejará mentir, él es fan, y bueno, si quiere jugar Dota ahora, está ya disponible para Linux. Hay muchos juegos, pueden hacer cualquiera de las dos cosas. Solamente es que lo aprovechen. Hay software libre, aplicaciones de software libre disponibles para Windows. O sea, no tienen por qué soltar Windows para tener acceso a software libre. Ahí está OpenOffice, LibreOffice. Está Inkscape, puro software libre que puedo utilizar para las cosas. Digo, no se hagan, no necesitan Photoshop el 99% de ustedes. Como por ejemplo yo. GIMP es más que suficiente para mis necesidades. Si son un gran diseñador y necesitan todas las características de Photoshop, todas las características de Illustrator, todas las de InDesign, bueno, cómprense su Mac y compren su software. Pero si no, pueden hacer mucho con el software que les estoy diciendo. Aquí hay me ponen un chiste, creo. Dice, hay tres clases de usuarios de Mac. Los que se acostumbraron cuando todavía había diferencia. Los que quieren presumir y los que son re tontos, voy a decir. Bueno, no sé si eso sea cierto. Pero sí es cierto, había mucha diferencia antes y ahora no tanto. También dice, se viene SteamOS. Sí, es un sistema operativo para jugar videojuegos en la PC. Es un sistema operativo que le instalas y la vuelves una consola de videojuegos prácticamente. Jugarse en Windows y dice, no es open source. SteamOS sí es open source. El Steam Engine que está encima es gratuito, pero sí es propietario. Eso me quiero terminar con, a lo mejor si nadie nos llama para una información adicional, quisiera terminar con una distinción importante entre el freeware, el open source y todo este tipo de cosas. Hay software gratis y hay software libre. En inglés la distinción es mucho más pues difícil, porque en inglés para las dos palabras utilizamos la palabra free. Y en español está software libre y software gratuito. Cuando algo es freeware, sencillamente es gratis de usar. Hay muchísimas cosas. No tienen una comunidad por detrás, pero son freeware, son gratis y ya. Hay otras cosas que puedes ver el código fuente y puedes hacer toda esta cantidad de cosas con ellas. Pepe Torra, ¿me oíste cuando dije que Dota ya está para Linux, ¿verdad?
Sí, interesante. Va a haber que checarlo, porque para computadoras más viejillas es una ventaja que pueda correr
viejillas esto. Entre comillas, que tengan suficiente tarjeta de video, pero aún así. No,
a lo que voy es que si tu restricción es puramente RAM, te la resuelve, pues, ¿no? El hecho de que pueda correrse en Linux.
RAM y hasta procesador, ahí, ¿no? El problema sería, con que le pongas una tarjeta de video decente, ya puedes estar corriendo los juegos que quieres, ¿no?
Exacto, pero SteamOS sí es open source.
Exactamente. SteamOS es una versión de Unix o de Linux, y lo único que no es open source es el programota que va encima, que es la tienda y el motor de los videojuegos. Digo, temo estar perdiendo. Bueno, recuerden que Radio Barra Libre, esto es importante. Radio Barra Libre no es un programa sobre temas libertarios, es un problema. A veces es un problema. Es un programa sobre todos los temas desde la perspectiva libertaria. Creo que eso es importante. Antes de que se vayan corriendo. Dime, Pepe, ¿tenías un comentario ahí?
Bueno, no digo, o sea, decía sobre la cuestión de SteamOS. Pero que va a ser una alternativa, sobre todo para los que están amarrados a la PC solo porque
hay juegos.
Requieren los juegos, ¿no?
Sí, en particular si no están atados a los juegos, no sé, el de Microsoft, algún juego de Microsoft, si no están atados forzosamente a eso, entonces pueden jalar, utilizar juegos, sobre todo los más nuevos están saliendo todos ya para Linux y para SteamOS.
Sí, digo, obviamente, probablemente jamás salga por ahí un Halo, un
Age of Empires.
Age of Empires o algo por el estilo, que son propiedad intelectual de Microsoft. Pero pues todo lo demás va a estar disponible, ¿no? Digo, y hay juegos, al menos, digo, no por hacerle comercial a Valve, pero el free to play es algo que, o sea, es ya. Hay juegos que desarrollan muchas compañías, no solo Valve, que son, vamos, gratuitos, en que tanto que los puedes descargar y jugar y probablemente comprar algunos add-ons para, no sé, o sea, bueno, en el caso particular de Dota o de Team Fortress, las cosas que compras ni siquiera sirven para mejorar a tus personajes.
Espera, tengo un problema, tengo muy emproblemada la conexión. Decías, en Dota y en Team Fortress las cosas que bajas no sirven para mejorar a tus personajes.
Sí, o sea, la idea aquí es que hay muchos juegos en los que cuando tú pagabas dinero, pagabas por ganar.
O sea, ya era de niño gordo, de tramposo.
Exacto, como lo puedes hacer, no sé, en las microtransacciones de Farmville o de... ¿cómo se llama esta madre?
O de Candy Crush, cuando dices, ok, dame cosas... Candy Crush, ok. Dame un bonus ahí, yo voy para ganar así.
Exacto, aquí si tú pagas es por apoyar al juego. Y obviamente es una alternativa, digo, hablando de software libre y de esto, es una alternativa a... no son finalmente programas libres, pero sí, bueno, de hecho sí, porque puedes hacer mods y está perfectamente, o sea, son programas de juegos de código abierto, pues. Y Valve ha sido pionero en esto, Valve, que son los que crean Steam. Y pues bueno, de hecho facilitan los códigos. Hay un juego que se llama Garry's Mod, que es para que tú uses la Source Engine. Que es donde sobre lo que están montados los juegos de Valve y crees tus propios juegos. Entonces, o sea, es de algún modo una cierta revolución en tanto a esta cuestión, porque hasta hace mucho tiempo pues los juegos eran software propietario, ¿no? Y ahora ya tenemos que hay muchas alternativas de diferentes juegos, te digo, shooters como Team Fortress, estrategia en tiempo real o MOBA, como le llaman a los juegos como Dota, y digo, entre otros, ¿no? Sony por ahí tiene su propio juego free to play, DC Universe Online, y hay cantidad de estas cosas, y pues te van dando esa alternativa, ¿no? Aunque claro, lo otro sigue existiendo, y pues no son juegos tan simples, pero se entiende que te los vendan por cuestiones de los costos que implica hacerlos, aunque obviamente en una sociedad libre, pues
todos los juegos serían gratis.
No gratis, pero
accesibles. Sí,
o sea, exacto.
Mira, quería aprovechar, y a lo mejor esto es un poco, me sirve un poco a mí en particular. Me sucede que yo estuve ahí cuando Linux pasó de ser un proyecto de algunos soñadores y un proyecto de tecnófilos extremos y gente que le gusta escribir. Linus Torvalds, cuando inició el proyecto, el post original en os.comp.minix, es un newsgroup, decía, ¿se acuerdan cuando los hombres eran hombres y escribían sus propios controladores de dispositivo? Así empezaba, porque pues estabas pidiendo que gente escribiera un sistema operativo. Pero yo me acuerdo cuando decían, el software libre no puede funcionar. O sea, había una especie de, ¿y quién construirá los caminos en el software libre? Entonces, veo muchos paralelos entre lo que pasaba entonces con el software y lo que está pasando ahora con la sociedad libre o el libertarismo o algo así. Hay gente que tiene estas preconcepciones de que la sociedad debe funcionar como está, entre comillas, funcionando, y no hay otra manera de hacerlo. Por ejemplo, ellos decían, bueno, pero y si el programa tiene muchos bugs, ¿con quién vas? ¿Quién te garantiza que esté... Que lo reparen? Y me parece muy parecido ahora lo de, si alguien mata a alguien más, ¿quién te garantiza que lo tomen, lo encarcelen y le hagan restitución a la víctima? La respuesta es, nadie ahora. En el futuro, el interés propio de unos y otros. Entonces, eso me llama mucho la atención de que esta gente, pues, que volver a escuchar los mismos argumentos de tú dices, bueno, no lo garantiza nadie, nadie está de forma violenta garantizándolo, pero existe un mercado y existen estímulos, pesos y contrapesos en el mercado que harán que, bueno, a la gente le interesa proveer esos servicios. Dice, no, tú estás loco. Como decía Gandhi, primero te ignoran, después se ríen de ti y después ganas. Eso es lo que está pasando ahora con pues los que creemos en la sociedad libre y vemos que las cosas sí suceden, como están sucediendo en internet, como están sucediendo en mercadolibre.com, como están sucediendo con Bitcoin, como están sucediendo con tales y tantas y cuales cosas. Espero que pase lo mismo. Tal vez no se va a tardar los 20 años que se tardó Linux. Tal vez no lo veamos, tal vez se tarde 40 años. Pero es de, ¿y quién me va a garantizar que haya el petróleo si no es Pemex propiedad de los mexicanos? Pues nadie, pero ¿quién te está garantizando que tengas gasolina asequible o accesible a tu bolsillo ahora? ¿Sigues ahí, Pepe?
Sí, sí, sí.
Ojalá que me pase eso también. Lo que me pasó con Linux, pero me pase con el libertarismo.
Hijo, ¿qué podría aportar?
No me la crees tanto. Bueno, pasó, pues. Y ahorita la gente lo usa y es lo de siempre. Lo he dicho algún... Hay por ahí un post... eternamente en construcción en el sitio de libertades.info de mi autoría que dice algo así como el placer de no ser interesante o de no ser famoso o algo así dice. El punto es que cuando la sociedad libre llegue, pues nadie te va a decir, ay, sí tienes razón, tú siempre me lo dijiste. Eso no va a pasar. Para todo el mundo va a ser obvio, así como es obvio hoy, porque estamos hablando a través de internet y a través, y yo estoy transmitiendo con Internet DJ Console y estoy utilizando Linux, estoy utilizando Jack y estoy utilizando un montón de cosas. Para todo el mundo es obvio que Linux funciona, a pesar de que hace 20 años me decían que estaba loco, a mí y a otros miles de personas, pero aún así ojalá que así pase. Es más difícil porque la gente defiende al Estado como si fuera su familia.
Algo tenía yo que decir al respecto. Ah, bueno, no, sí, o sea, pero si podías atender esta inquietud que tiene la gente, Hugo. Yo te digo como una persona que prefiere piratear software propietario a usar software libre, porque que se jodan, ¿no?
yo no dije eso, ¿no? Yo dije prefiero que usen software libre y
sí, claro,
aunque
claro,
no está nada mal. Ah, ok, sí.
A lo que quería que atendieras era esto. La gente tiene este prejuicio, y probablemente un juicio, porque tiene su parte de cierto, de que mucho del software de libre es inferior.
Y sí, algunos es inferior.
O sea, como lo decías, ¿no? GIMP contra Photoshop igual no es
No es igual.
Lo mismo, ¿no?
Sí, no,
pero
claro que, no es.
Que para el software que usa la gente, no sé, digo, esto lo diría yo, no he encontrado una gran diferencia entre LibreOffice, OpenOffice y
Office, y Microsoft Office. Y Office
tal cual, ¿no?
Sí, eso es cierto. Mira, yo estoy viendo que hay, por ejemplo, mi novia es diseñadora, ilustradora, etcétera. Si mi novia, o sea, a mi novia no le digo, tira tu Photoshop y empieza a usar GIMP. O sea, por más que yo quiera que use software libre y por más que me parezca mejor para todos y para mí, probablemente no es mejor para ella, porque ella sí va a hacer las cosas en Illustrator, GIMP, Photoshop, que nadie está escribiendo, esos features, esas características que nadie está escribiendo. Sin embargo, llega un momento donde tuerce el rabo a la puerca, como dice el dicho mexicano. Y bueno, cuando te presentan, dices, ok, perfecto, tengo esta oficina y voy a iniciar un negocio de consultoría en diseño. Pues sí, ok, va, pones tus Macs, pones tu Photoshop, pones tu Illustrator, pero a la hora de comprar Office y gastarte 40 mil pesos para todas las personas que están en Office, dices, ¿saben qué? Utilicen OpenOffice. Y para que tengan ese OpenOffice ya tuvo que haber habido algo antes, pues, una masa de usuarios, donativos, dinero, patrocinios, un montón de cosas. Yo no estoy diciendo que sea, esto lo diría Richard Stallman, utilizar software propietario es inmoral. Yo no estoy diciendo que utilizar software propietario es inmoral.
Esto me lleva a una cosa que es exactamente lo que me quería comentar y me lo acabas de recordar. Esta cuestión de que, ok, es software libre... pero no sean ojetes, ¿no? O sea, si están usando determinado software, métanle feria para que mejore, pues, ¿no?
Sí, el que ustedes prefieran. Por ejemplo, yo recientemente le metí algo de feria a mi sistema operativo. Me gusta muchísimo. Es Linux Mint Debian Edition. Y le puse algo, lo cual sería probablemente pues, un pequeño donativo. Pero de pequeños donativos de 4,000 personas, el proyecto anda rodando. El software es inmensamente caro de producir por primera vez. Pero se reproduce a un costo prácticamente de cero.
Es nulo, sí.
Sí, sí. O sea, la primera copia es carísima y las demás no cuestan nada reproducirlo. Es carísima porque el software es una actividad muy intensiva en trabajo. Hace falta muchas horas para el programa más tonto, programa más pequeñito. Y luego hay cosas, pues, básicamente, pues, que no tienen mucho... No tienen mucho flash, no son muy brillantes, no son muy, muy atractivas ni glamorosas y llevan horas y horas y horas y horas de código. Entonces, esto lo decía alguien en Mises, en el Instituto Mises, cuando estaba pidiendo que apoyaran o le pusieran dinero a sus institutos libertarios favoritos. Decía, todos los fines para conseguirse requieren recursos, incluyendo... la persecución de la libertad. Y esto lo dice Stefan Molyneux cuando se queja, particularmente él tiene un podcast y un show y todo un sistema anarquista, ateo, libertario, etcétera. Y él dice, bueno, los religiosos creen mucho en lo que tienen. Le ponen un montón de dinero al año. Si tú crees en esto, ponle algo. Y sí es cierto, hace falta...
$2.
Sí, $2 y luego va y se queja. No voy a defender a Stefan Molyneux aquí porque a veces es un mamón. Pero, sí, exacto. Si a ustedes les gusta GIMP, métanle una lana a GIMP. Si a ustedes les gusta Internet DJ Console, por cierto, no le he donado a Internet DJ Console, dónenle algo a Internet DJ Console. Si les gusta el software de Bitcoin, pásenle unos Bitcoins a la Bitcoin Media Foundation. En particular, hablando de... Vamos a hacer el meta piratería a carambola tres bandas. Yo le doné una lana en Bitcoin, en Litecoin creo, a The Pirate Bay. Porque, pues, llevan un sitio de pirateo de películas y pirateo de otras cosas maravilloso. Entonces, le puedes donar a ellos. Entonces, sí. Las leyes de la economía son ciertas.
Yo diría tal cual, como dices, las leyes de la economía son ciertas. Y si de repente valoras, o sea, porque se te puede pasar por alto el hecho de que descargaste el software. Si tú en tu subjetividad valoras lo que alguien hizo en algún momento de sentarse a escribir el código, pues págale, ¿no? Pues digo, creemos en el mercado, creemos en que las cosas valen y que nada es gratis. Pues tampoco pensemos que esta gente que hace el software libre son gente que lo hace por caridad, ¿no? Y aunque muchos así lo digan, y aunque muchos alineen con la izquierda, pues, pero están proveyendo.
Sí, proveyendo.
Proveyendo un servicio. ¿Y por qué no ponerle dinero, ¿no? Igual yo lo hago de otras formas. Yo te digo, soy partidario de piratear. Y cuando alguno de estos softwares que pirateo, sobre todo cuando son estudios chicos, después lo compro. Jamás compraría Office, jamás compraría nada de la suite de Adobe porque, por el amor de Dios, es los precios que piden son inhumanos, ¿no?
Pero por ejemplo, mira, utilizamos, creo que tú lo usas menos que yo, pero yo utilizo Audacity, que es un software de edición de audio libre, gratis y multiplataforma. No sé si se les ocurre hacer algún programa... así de la nada, no se les pueden ocurrir pocas cosas más difíciles que eso. Tal vez un sistema operativo o un programa de edición de video, pero un programa de edición de audio también es muy difícil, que corra en varias plataformas. Entonces, si usan Audacity, pásenles una lana, no es demasiado lo que tienen que hacer, porque sí, realmente, a pesar de que la propiedad intelectual sea ilegítima, el trabajo que hace falta que suceda, te voy a explicar, Pepe. El trabajo del programador se cristaliza en la mercancía. No, eso no es cierto. Esa es la teoría del valor objetivo de Karl Marx, para los que no entendieron el chiste. No, pero sí es cierto que para que suceda, es a lo mejor una compra a futuro. Es decir, yo quiero que este programa no se vuelva abandonware, que ya nadie lo pela, ya no funciona en ningún sistema operativo, porque ya nadie lo ha tocado en años, entonces hay que apoyar a la gente que lo hace. Las leyes de la economía son ciertas. Hay la gente de open source, más que los del free software, que son dos movimientos que hacen lo mismo, pero tienen bases ideológicas, podría decirse, o bases, o ideas base, o filosofías de base muy distintas. Los de open source dicen, el inicio de todo programa es las ganas de un programador de rascarse una cierta comezón. O sea, yo tengo un problema como programador y lo quiero resolver y de ahí nace un software. Linus Torvalds hizo lo suyo diciendo, tengo una 386, es una computadora lo suficientemente poderosa como para correr un sistema operativo moderno, tipo Unix. Necesito escribir uno, porque nadie me va a dar, nadie me va a dar, regalar ni vender uno. Me ayudan a escribirlo y ahora tenemos una industria de miles de millones de dólares de software libre. Ya ese argumento se acabó. ¿Y quién? ¿Cómo van a ganar dinero con software libre? Déjenme decirles, Red Hat vende miles de millones de dólares en software libre. En software gratis, entre comillas. Entonces, véanlo. A ver si tenemos algo aquí en el... A ver si tenemos algo por aquí. Aquí, mira, aquí un par de comentarios. Técnicamente, a nivel académico, nadie usa Word. Usamos LaTeX, que es gratis, muy cierto.
Es un mamón, pero jálalo. Mejor que lo diga al aire, pues.
Vamos a ver si lo puedo invitar a la conversación. Sí, ahorita lo jalo. Es Fernando Arteaga. Sí, es de mamones eso de usar LaTeX.
Nosotros en la academia. Ay, ay, ay.
Sí, voy a tratar de jalar a iba a decir Ángel Corro, Dios, y no es Ángel Corro. Déjame, voy a tener que quitar.
No, pero comentaba que en economía y estadística está pasando algo muy interesante al respecto. Los programas profesionales Tata, IBIUS, bueno, IBIUS es más, no es profesional, pues es didáctico. Y SPSS, que si es profesional, están perdiendo mercado contra software libre. R o incluso Python con add-ons, no sé exactamente a qué se refiere a eso, pero...
Ok, sí, lo que queremos decir es, lo que dice Fernando Arteaga es que en la academia, los papers y esto, ¿se han fijado que los papers, si buscan papers académicos, todos tienen el mismo formatito, como las mismas letras, los mismos títulos y subtítulos, los mismos formatos de párrafo? Es porque utilizan un programa que se llama LaTeX. Lo dicen, así se dice en español, porque es TEG y LaTeX. Se llama LaTeX y es el que utilizan y con eso vuelven, con eso formatean los papers. Entonces, hay gente que lo quiere hacer con Word, pero quedan mal ante su comunidad de Illuminatis académicos. Así es. Ok, aquí se están haciendo bolas para jalar esto. Ok, pues mira, tenemos apenas unos 15 minutos para cerrar este tema del software libre y qué tiene que ver con el libertarismo. Si les interesa, todo el mundo que nos está escuchando y que nos escucha en el podcast, si les interesa hablarnos, llamarnos al programa, estamos normalmente a las 9:30, y si quieren hablar de algún tema, Pepe, quiero hacer una invitación públicamente. Sí. Hace dos días he sufrido el embate en Twitter y en redes sociales de libertarios, conservadores, socialistas, liberzombies de toda clase acerca del tema Palestina-Israel. Y ya he estado a punto de dar un follow porque, pues, no sé, ya lo hablamos en un tema, en un programa, y no quiero volverlo. No quiero volverlo a hablar en un programa más. Qué bueno que está Arteaga. Ahorita le damos la bienvenida, pero quiero terminar esta idea. Escuchen, por favor, un programa donde hablamos del conflicto palestino, el racismo, todo el asunto, el enamoramiento de los socialdemócratas con Israel y de los revolucionarios, perdón, con Palestina, y el enamoramiento de los conservadores con Israel, y los enamoramientos que están medio fuera de lugar de uno contra el otro y el otro contra el uno. Hablamos de eso, se llama Laya, o sea, libertad aquí y ahora, en la solución final a la cuestión judía. Lo estaba poniendo hace unos minutos. Ustedes... Si están de acuerdo con ese programa, escúchenlo. Y en lugar de darle un follow al pro-palestino que los está, que quiere hacer parecer que el gobierno de Hamas no ha hecho nada, y a los pro-israelitas que están diciendo, pobres israelíes, les están cayendo cohetes del cielo y no están haciendo ellos nada, a cualquiera de los dos, en lugar de darle un follow, les voy a pedir esto como un favor personal a mí, Hugo González. En lugar de darle un follow, tuiteenles, por favor, o póngales en Facebook el link a este episodio de Laya. Se llama Libertad de Aquí y Ahora, la solución final a la cuestión judía. Y está, ahorita les pongo el link en el chat y se los voy a poner allá. Por favor, si lo escuchan y les gusta, avísenme. Si no les gusta, también avísenme y díganme por qué no les gusta. Y aquí está, Laya, la solución final a la cuestión judía. Ahorita se los voy a poner en el chat porque me parece importantísimo que lo comenten, porque es algo que no vamos a decir una y otra vez en cada programa de Radio Barra Libre ni en cada programa de Laya. ¿Tú te acuerdas, Pepe? ¿Tú estuviste ahí?
Sí, ¿se estoy en la llamada?
Sí, estás en la llamada.
Hay algo raro ahí, dice que...
Sí, el problema es que tienes mucha gente en la llamada, tienes que votar a GFX.
Pero yo no estoy, bueno.
Sí, lo estás manejando, tú los trataste de jalar, ¿no? Yo no puedo votar a nadie de la llamada. Si quieres, puedo iniciarla una vez más. Fernando Arteaga está con nosotros. No, aparentemente no. A ver, vamos a darle un par de segundos, Pepe. Tira todo, por favor, y trata de jalar otra vez a Fernando. Yo lo puedo hacer desde aquí. Te estoy botando de la comunicación. Ok, queremos que Fernando nos platique por qué utiliza software libre. Una vez, yo no conozco a Fernando, pero no lo conozco muy profundamente. Y una vez está en una conferencia que se llama a los 100 años de la cultura del dinero, de la teoría del dinero y el crédito de Ludwig von Mises. Está en el sitio de libertarios.info. Y bueno, yo conozco a Fernando, pero no profundamente. Y pues sí, me dio una muy buena impresión de Fernando cuando veo su presentación y toma la que está escrita en LaTeX. ¿Te acuerdas, Fernando, de eso, tus presentaciones en LaTeX o en LaTeX? Fernando Arteaga, hola. ¿Pepe Torra?
Pues yo aquí estoy, pero...
Y Fernando no está. No, quién sabe qué pasa ahí. El caso es que le estaba comentando a la audiencia de que Fernando tenía su presentación en LaTeX o en LaTeX o en LaTeX aquella vez, y dije, órale, bueno, cobró puntos geek o puntos de respeto ante mí por eso, como la academia lo conoce desde hace mucho. Hay muchas, muchas y muy buenas historias. Les voy a poner dos links en las notas del show. Una va a ser a Linux Poppy, que es un Linux muy fácil que pueden utilizar, y la otra es a Linux Mint, que si quieren instalarlo, ese es el Linux que yo les recomiendo instalar, versión Mate o versión Cinnamon, porque es fácil y rápido y amigable. Ya recuerden que se acabó el soporte de Windows XP y entonces ya deberían moverse a otra cosa, digo, porque próximamente van a sufrir algún tipo de ataque con Worm y vas a quedar su computadora lista para no funcionar.
Fíjate, yo tengo, desde hace tiempo, tengo una versión desatendida y...
Yo estaba trabajando cerca del 2004, 2005 en un lugar, trabajaba para Cisco y me tocaron los peores momentos de los worms de Windows XP. O sea, tipo días, dos, tres días de empresas sin funcionar porque les cayó el W32 algo, alguno de los worms. Hubo como 5 o 6 ese año. Entonces, sí es posible. Y en algún momento Microsoft va a hacer algo puerco y va a dejar de funcionar Windows XP para algunas de esas personas. Entonces, pueden intentarlo. Creo que no vamos a tener a Fernando Arteaga y ya son 10 para las 12. Así que vamos a cerrar este programa el día de hoy, Radio Barra Libre. Recuerden, a los que no escucharon en vivo, lo voy a repetir una vez más. Viene un evento de Bitcoin y este evento de Bitcoin, a ver, denme un segundo, se los voy a volver a decir. Si no saben nada, absolutamente nada de Bitcoin o monedas parecidas a Bitcoin, como Dogecoin, como Litecoin, viene una plática el sábado 12 en el sur de la Ciudad de México, sábado 12 de julio de 2014, impartida por David Noriega y Spike Valentine en la tienda de cómics Fantástico, que está en Félix Cuevas 835 en la Ciudad de México. Si están en la Ciudad de México y nos quieren saludar, ahí vamos a estar. Así que vamos a estar, si no nos reconocen, ahí nos pondremos algo alusivo. Y bueno, estén con nosotros ahí, aprendan de Bitcoin, de Dogecoin, de Litecoin, compren criptomonedas, dónenselas después al MLM o a alguno de nuestros podcasts. Y bueno, se vale estén ahí, por favor, entérense para que después... No hay muchos eventos de este tipo, no me dejarás mentir, Pepe Torra. Casi no hay eventos. Digo, ¿cómo aprender a utilizar Bitcoin y Dogecoin y todo eso sin algo así? Van a tener que aprender por su cuenta. Si tienen a su mamá, a su abuelita, a su tía, que tiene miedo con lo de Bitcoin, y porque ha escuchado que en CNN dicen que se murió y ya no existe, como fue mi caso. Una tía por ahí decía, y yo logré sacar un dinero de Venezuela a través de Bitcoin, así que sí funciona. Vayan y véanlo. Y bueno, pues, Pepe Torra, despídete por ahí, dale algunos datos a la gente si quieres saber algo de ti, e invítalos a Laya, ese tipo de cosas. Muchas gracias también a Víctor Hugo Becerra, que ya no está con nosotros, se fue hace rato de la conversación. Víctor Hugo Becerra, y pues intenten, de todas maneras, los que no pudieron entrar el día de hoy, llamar al Skype Radio/Libre, directamente en la llamada. Espero que pueda entrar sin ningún problema próximamente. Vamos a estar mejorando técnicamente esto para que no nos pase como hoy, que se nos cayó un par de veces la conversación. Y entonces, Pepe Torra, ¿cómo te pueden conseguir?
A mí en mi nuevo handle de Twitter, @PepeTorra.
Perfecto.
Sí, no, escuchen Libertad Aquí Ahora. Ese es menos podcast de Hugo y más podcast mío.
Pero nada más porque sí, lo presentas.
Claro. Es interesante porque pues lo hacemos de una manera un poco menos formal, ¿no? Si usted considera que este podcast Radio/Libre probablemente no va duro y a la cabeza, Laya sí lo hace y lo hace con mucho gusto.
Y pues esto fue Radio/Libre todos los miércoles estamos con ustedes 9:30 de la noche o muy cerca de esa hora. Vamos a estar ahí, pueden participar si son libertarios de nuevo cuño. Adelante, si son libertarios ya establecidos también. Mi cuenta personal, @HugoNZ en Twitter, libertarios.info/radio/libre. Hasta la semana que entra.